¿Se escucha mejor ahora? Vale. Bueno, pues entonces vamos a dedicar la sesión de hoy a revisar cómo tiene que ser el informe final y sobre todo a dar algunos consejos para evitar errores. Lo primero es, como comentaba, la utilización de la portada. Somos docentes que estamos en múltiples másteres, además de grados y cursos. Entonces es muy importante utilizar la portada, luego hacer lo que queráis por dentro, pero la portada nos evita olvidos, ¿no? Que puede parecer una tontería, pero a veces la gente da por supuesto que si manda el trabajo, pues con su nombre vamos a saber qué asignatura es o qué de máster es, ¿no? Y automáticamente, cuando esos trabajos se juntan con otros que uno tiene, pues dificulta la localización de los mismos. Así que utilizar la portada, que tiene los cuatro datos básicos que necesitamos para identificaros. El trabajo se estructura en tres partes. Si recordáis, al principio de la asignatura empezábamos con una ambientación sobre lo que es la etnografía virtual, para qué sirve, cómo es la etnografía, cómo se hace eso en entornos virtuales. Hablábamos también de que era necesario planificar, para eso también estuvimos durante varias semanas analizando qué es lo que se podía visitar, con qué instrumentos, de qué forma, íbamos a recoger datos, etcétera. Antes de empezar el trabajo de campo, si recordáis, os pedimos hacer un PIP, es decir, un plan inicial de práctico, un proyecto de lo que ibais a hacer, con diversos apartados. Por lo tanto, parece razonable que en este momento, a la hora de explicar los resultados que habéis obtenido, empecemos por el primerísimo de todos, y es que habíamos hecho una previsión, veamos ahora en qué medida fuimos capaces de cumplir con nuestra previsión o tuvimos que alterarla, cambiarla, modificarla, reorientarla, añadir, quitar, etcétera, acortar, prolongar, lo que fuese, para poder dar cumplimiento al trabajo de la asignatura. En segundo lugar, que sería la parte nuclear, el centro del informe, estaría precisamente la descripción temporalizada del trabajo realizado. Tanto el trabajo de campo que yo tenía previsto, normalmente cuando hacemos la previsión no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero en este momento sí estamos en disposición de describir, narrar, contar qué hemos hecho, qué nos ha pasado, en qué ámbitos hemos, en qué contextos hemos observado, y finalmente una exposición de los resultados y de la reflexión. Los apartados con los que proponemos para hacer el balance de PIP son básicamente los apartados del PIP, del plan inicial, pero su contenido ya tiene que ser diferente, evidentemente. Si en el plan inicial hacíamos una previsión, ahora lo que tenemos es que dar cuenta del cumplimiento de aquella previsión. Supongamos que en el plan inicial, pues, identificábamos una entidad, un centro, una web, una red social, lo que fuese, un grupo de una red social, y la describíamos. Ahora estamos en condición de confirmar si hemos mantenido nuestra previsión o si la hemos alterado por algún motivo. Alterado significa que la hemos cambiado, que hemos reorientado, que hemos descubierto que nos parecía de titularidad, pensábamos que era de titularidad o de algo y ahora resulta que es otra cosa. Cualquier alteración de nuestra previsión, damos cuenta de ella. Por lo tanto, en los cinco puntos básicos que teníamos en el PIP, en este sentido. Uno, y la entidad, la identificación de la entidad, del contexto, del entorno, en el cual hemos hecho, ahora sí ya, realmente el trabajo de campo, el papel que hemos jugado, no el que pensábamos jugar, sino el que hemos jugado finalmente y realmente. En tercer lugar, podemos definir perfectamente la actividad, ¿no? Nuestro rol, ¿no? En la actividad en la que hemos participado con diversos aspectos, tipo de actividad, calendario, etcétera, insisto, siempre comparando o partiendo de aquello que teníamos previsto. Pero ahora ya confirmando que en efecto hemos hecho lo que habíamos pensado o que hemos cambiado, reorientado, modificado, prolongado, ampliado, acortado, como fuese, aquello que teníamos previsto. ¿Con qué tipo de profesionales hemos encontrado? Y finalmente, si mantenemos la justificación del contexto o si por el contrario nuestras expectativas no se han visto cumplidas por cualquier motivo. Pensábamos que, pero resulta que es de otra forma. Pues todo eso en esta parte que sirve, por lo tanto, de balance respecto a nuestra previsión. Luego viene la segunda parte, como decía, que tiene que ver con la descripción del trabajo realizado. De igual forma, esto estaba en cierto modo en el PIP, en el plan inicial, pero insisto, en aquel momento hablábamos de una previsión y en este momento damos cuenta de lo que realmente hemos hecho. Por tanto, los cinco apartados que lleva esto es una, el calendario, en este caso ya no el calendario previsto, sino el realmente desarrollado, días, horas, sesiones, como queráis describir, los objetivos, en este caso dice cumplidos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son los que realmente hemos mantenido, significa que los iniciales pueden haber sido alterados, cambiados, eliminados, añadidos nuevos objetivos. ¿Quién dice objetivos? Dice preguntas de investigación, ya sabéis, como os guste más o como lo hayáis planteado. Perdón. Perdón. Finalmente también el tema de la estrategia desarrollada, por lo tanto, a lo mejor yo había pensado utilizar determinados instrumentos, pero me resultó mejor, cambié, modifiqué, transformé. ¿De qué forma he investigado, he hecho el trabajo de campo? La temporalización, ya no de días de calendario, sino a lo mejor de sesiones, de horarios, pues como os hayáis organizado. Y finalmente, ¿qué tipos de análisis habéis realizado? Los análisis, cuando se describen en ese momento, igual que cuando uno hace un informe de investigación, es una descripción teórica. Es decir, he hecho, por ejemplo, análisis de contenido. Bueno, entonces, ¿cómo la he hecho? Yo ahí lo explico de forma teórica. ¿Me explico? Pues he hecho pantallazos sobre los pantallazos, he identificado estos elementos y estos elementos luego los he clasificado en una tabla, etcétera, ¿no? Esa parte, digamos, metodológica, de descripción del diseño del análisis, es muy importante establecerla en un apartado previo, porque eso ya no se explica en los resultados. Es decir, que en la exposición de resultados, que es con lo que entramos ahora, ya tengo que explicar, bueno, y estos segmentos los he sacado de las entrevistas, o los he sacado de los chats, o los he sacado haciendo tal o cual cosa. ¿Entendéis? ¿Sí? En los resultados, ya expongo los resultados. Previamente, por eso es importante, en un apartado previo, que cuando es un informe de investigación, lo llamamos diseño de investigación, en este caso, pues explico previamente qué tipo de análisis. Si os fijáis bien en lo que se explica aquí, hay una lógica interna, ¿no es? De cuándo lo he hecho, qué pretendía, cómo lo he hecho y cómo he analizado lo que he recogido. Y aquí ya solo exponemos los resultados. De todo lo que hemos visto hasta aquí, quizá el apartado más voluminoso en nuestro trabajo debería ser este, el de los resultados. A poco que hagamos análisis de contenido, como habéis visto, si el, como resultado de vuestro análisis tenéis una jerarquía, una estructura de categorías, ¿no? De códigos, de conceptos, de respuestas. Y eso puede estar jerarquizado más o menos, puede estar todo en categorías principales, subcategorías, bueno, la jerarquía, la organización de niveles y subniveles que le queráis dar. Pero para cada categoría hay que definirlo, hay que luego ejemplificarlo, se puede cuantificar también, además de otros posibles resultados, análisis, como comentábamos, ¿no?, la semana pasada, que serían de la índole, pues voy a comparar hombres y mujeres, profesores y alumnos, porque análisis de contingencia, por ejemplo, ¿no? Pues ese tipo, voy a ver si encuentro patrones, secuencias, ¿no? Elementos desencadenadores de otros, ¿no? Que sería un análisis causal, lo que sea, ¿no? Todo eso es resultados. Por tanto, la parte de resultados, en buena lógica, debería ser y va a ser la más voluminosa, la más extensa, la que también entra en, con más detalles y también entre nosotros la más interesante, ¿no? Luego, a partir de los resultados, extraemos las conclusiones. En otro planteamiento, si fuera más de investigación, respecto al informe que vosotros tenéis aquí, se suelen colocar algunos otros apartados que comentaré ahora. Pero nosotros estamos hablando de una asignatura de practicum, por tanto, de una asignatura práctica, en la que lo que se trata es que vosotros trabajéis, pongáis en práctica una serie de procedimientos, en este caso, los propios de la etnografía virtual. Por lo tanto, aquí hay algunos aspectos, digamos, que quedan atenuados respecto a lo que sería un proceso de investigación completo, como es, por ejemplo, toda la parte de fundamentación teórica, estado de la cuestión, fundamentación conceptual, etcétera, en el campo que estamos investigando. Y aquí, antes de las conclusiones, en general, cuando investigamos, establecemos un apartado de discusión, que lo veréis seguramente cuando buscáis en artículos. Antes de establecer las conclusiones y después de los resultados, los autores suelen establecer una discusión. Es decir, intentan comparar o relacionar aquellos resultados que ellos han obtenido respecto de lo que otros autores, proyectos o investigaciones han obtenido previamente, lo que les permite extraer conclusiones más limpias. Limpias se refiere a menos, más seguras, menos atrevidas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si yo tengo un resultado y ese resultado va en consonancia, va en la misma línea y dirección de lo que otros autores han obtenido, pues entonces eso me reafirma en mis conclusiones. Por lo tanto, mi conclusión es más segura. Mientras que si la mía es diferente, si no contraria, a lo que dicen otros autores, eso me tiene que llevar a relativizar. Yo no puedo decir con igual alegría que mi resultado es tal y concluyo que tal. Porque si otros están diciendo otra cosa o lo contrario, pues yo lo que tengo que plantear ahí, pues alguien se está equivocando o algo debe explicar esa disonancia entre los resultados de otros y mis resultados. Entonces, eso lo que hace es que yo relativizo mis resultados y, por lo tanto, también son más limpios. Es decir, son menos agresivos, son menos seguros, menos seguros en el sentido de que no son tan categóricos, pero son más seguros en el sentido de que no voy a afirmar con tal contundencia, porque como otros están diciendo lo contrario, pues eso consecuentemente me llevará a decir pues que hay que seguir investigando en esta dirección, o habría que comprobar en qué medida esta variable o estos aspectos podrían explicar que aquel autor concluye una cosa y yo concluyo otra. Pero bueno, nosotros en este formato que tenemos, directamente de los resultados, como veis, sacamos conclusiones. La conclusión, por definición, es un enunciado breve, sin autores y sin números. Por tanto, la conclusión tiene que ser un enunciado muy breve, nada de largas explicaciones, etcétera. ¿Por qué? Pues porque ese análisis justificativo que me lleva a concluir eso, lo he tenido que explicar adecuadamente en el apartado de resultados. Por tanto, la conclusión es una síntesis. Tiene que ser un enunciado muy breve, a modo de leyenda o de moraleja, si comparásemos esto con las fábulas. Y finalmente, dos apartados también muy importantes desde el punto de vista de la formación, que es lo que pretende esta asignatura. Por una parte, la autoevaluación, es decir, que uno dé cuenta y valore el trabajo que ha realizado, donde cree que están los puntos flacos, donde están los puntos fuertes, qué mejoraría, qué cambiaría, y finalmente criterios de evaluación a aplicar. Es decir, que también nos gusta escuchar, en este caso leer, quizá, que vosotros nos digáis con qué criterios, con qué lupa, con qué ojos, con qué rejilla deberíamos analizar vuestro trabajo. Tiene que ver con el aspecto de autoevaluación, pero yo me autoevalúo y además sugiero al profesor cómo debería valorarse esto desde el punto de vista de la práctica, de la originalidad, de la sistematización, de lo que fuese. Veo que hay por aquí una consulta. No, aquí no hay discusión, no hay discusión, Ramón. Podríamos haber planteado una estructura de informe de investigación, pero eso hace más compleja la asignatura, que como tal, y son solo 6 créditos, como tal la asignatura solo pretende haceros hacer vivir, ¿no? Poner en práctica lo que es la etnografía virtual. Entonces, claro, hay algunos aspectos que en un proceso de investigación sí habría que realizar de forma más contundente, que sería los aspectos de fundamentación teórica que se hacen normalmente al principio, entiéndase la contextualización, fundamentación conceptual, antecedentes, estado de la cuestión o estado del arte, ¿no? Ese tipo de fundamentación que nosotros hemos sobrevolado, ¿no? Es decir, que no aparece, no, ni se os pedía. Y, consecuentemente también, como consecuencia de aquello, es lo que aquí, en este momento, antes de sacar las conclusiones, nos permitiría hacer la discusión. Pero como tampoco hemos pedido el estado de la cuestión, pues claro, pedir también ahora la discusión, pues, por el mismo motivo. En efecto. Lo que estaba era comparando lo que sería un informe de investigación, un informe que nosotros pedimos, que no es exactamente un informe de investigación. Sí, Mari Carmen.
Sí, bueno, si te parece, amplío unos aspectos o añado unos aspectos de tipo formal, quizá si tenéis bastante hábito en la realización de trabajos. Pues puede que no sean necesarios, pero a lo mejor sí que os pueden venir bien, porque son aspectos que de entrada os pueden pasar fácilmente, ¿no? Del mismo modo, aunque Tiberio ya comentó detrás de esos aspectos que son relevantes, pues incidiría en algunos más. Tiberio, me parece que hay eco. Igual si cierras tú ahora el sonido. Bien. Con respecto a los aspectos formales, aparte de la portada que os comentaba antes Tiberio, que es verdad que incluso en muchas ocasiones se os pasan a veces datos fundamentales, quizá el nombre y apellido vuestro no, pero la materia de la que se trata es muy fácil a veces que se os pase, ¿no? Porque no nos dais cuenta que nosotros, o sea, que tenéis diferentes profesores, que cada uno atendemos a unas materias determinadas y es fácil que se os pase. Pero bueno, yo creo que eso ya quedó claro, ya está incluido ahí. Otro aspecto que os diría, por si no tenéis hábito de incluirlo en los diferentes trabajos, es el índice. ¿De acuerdo? Y ese índice que a su vez vaya paginado, porque es decir, favorece muy rápidamente la identificación de los diferentes componentes de la estructura en definitiva que tiene vuestro trabajo. De inmediato nos permite, ¿no? A cualquier profesor, a cualquier lector o lectora le va a permitir observar si realmente contempláis todos los apartados, en este caso que de antemano se os proponen, o si ya por el motivo que sea os saltáis alguno, que a lo mejor en algún caso incluso lo justificáis y podría ser adecuado que no estuviesen todos los apartados que os estamos indicando. Aparte de los grandes apartados, se pueden incluir los subapartados que vosotros habéis incluido para cada uno de los trabajos en particular, que desde ese punto de vista normalmente van a ser distintos, ¿de acuerdo? Porque van a responder a la tipología de trabajo. Entonces, una persona le puede poner un título, un subtítulo a uno de los epígrafes distinto al otro, puesto que su investigación es diferente a la de otro compañero. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, tiene una entidad ya precisa con relación al tipo de trabajo que habéis realizado, mientras que la estructura genérica, si la seguís tal cual, no va a presentar grandes diferencias, puesto que nosotros os la estamos dando de antemano. Bien, ese índice, por nuestra experiencia, nos encontramos de todo, gente que pone los diferentes apartados y subapartados, o solo los grandes apartados, y no los numera, no le pone la paginación. Conviene ponerle la paginación. También con respecto a eso, a veces, digamos que tenéis diferentes estilos. Lo habitual para un documento de estas características, que en definitiva es un documento que nosotros clasificamos de tipo formal, debe figurar únicamente la primera página donde comienza ese epígrafe o ese subepígrafe. Porque hay personas que ponen 5-8. No, igual que en un libro, sabéis que normalmente en un libro figura la primera página, donde empieza pues un capítulo, y no ponemos desde dónde va hasta dónde va. Eso nos lo da el propio índice, porque el apartado, el subapartado siguiente, empezará pues normalmente en la página siguiente o en la misma, si lo hacemos de corrido, donde terminó ese. ¿De acuerdo? Bien, luego ahondar en algunos aspectos, sobre todo en el apartado de resultados. Ya Tiberio os hizo referencia a que lógicamente va a ser el apartado más amplio, más extenso de vuestro trabajo, ¿de acuerdo? El más relevante, además. Por tanto, es importante, él hizo un poco ya de referencia, a que debemos incorporar diferentes subapartados, especialmente o particularmente en este epígrafe, en el epígrafe de resultados. Esos subapartados os va a ser muy fácil incorporarlos si, atendiendo a los resultados que presentáis, tenéis en cuenta las preguntas o los objetivos de investigación para su enunciado. Tratad de que sean enunciados cortos, lógicamente, porque es el título de un subapartado, ¿de acuerdo? Pero os va a ayudar mucho, y eso facilita además la estructura interna del documento, a que partáis del enunciado de la pregunta de investigación o del objetivo. ¿De acuerdo? Y evidentemente no lo puedo formular del mismo modo, sino que tengo que adaptarlo para que me quede como enunciado de un subapartado. Bien, dentro de este mismo apartado de resultados hay otros componentes también que debéis considerar, porque posiblemente, dependiendo de los casos, incorporéis para presentar los resultados alguna tabla, alguna figura, alguna ilustración o gráfico. Cada uno de estos componentes debéis debéis numerarlos y ponerle un título. Si queréis seguir en la normativa del APA, las tablas se le colocaría el número de tabla, por ejemplo, tabla 1, punto, y el enunciado de la tabla, ¿vale? Un título cortito. Para las figuras o gráficos se le coloca en la parte inferior, ¿de acuerdo? Tampoco pasa nada si utilizáis un modelo que esté al menos uniformizado. Es decir, si ponéis tanto para tablas y figuras, siempre en la parte superior o siempre en la parte inferior. No pasa nada. Lo que no quedaría bien en un documento formal, porque da lugar a que dé sensación de descuido y que no esté realmente cuidada la presentación de ese documento, es que indiferentemente a veces lo coloquéis en la parte superior y otras veces en la parte inferior. ¿Entendéis? Sin ningún tipo de criterio. Si de forma homogénea lo ponéis para todas, como decía, en la parte superior e inferior, pues sirve así perfectamente, aunque no estéis siguiendo ninguna normativa, y si queréis seguir la normativa del APA, como decía, para tablas sería en la parte superior y para figuras o gráficos o ilustraciones en la parte inferior. También hay un aspecto que algunas personas hacéis y otras no, o no sois muy conscientes de ello, o porque os parece que como la tabla, la figura, la ilustración, pues está muy próxima al contenido del texto, pues no es necesario. Pero es interesante y, por ejemplo, es un indicador o una exigencia que ponen siempre las revistas o cuando uno hace una comunicación para un congreso o redacta un capítulo de libro, que figure en alguna parte del texto, es decir, en la parte del texto en la que nos estamos refiriendo al contenido de esa tabla, de esa figura, de esa ilustración, ¿de acuerdo? Debe de figurar simplemente entre paréntesis el número. Podéis tabla 3, figura 8, es decir, aquella a la que os estéis refiriendo cuando estáis describiendo esos resultados, ¿de acuerdo? Y después, con respecto a la bibliografía, supongo que utilizaréis alguna cita, en el caso de utilizar citas en el texto, incorporáis el apellido del autor y el año. Si fuese textual, habría que entrecomillarla o dejar una sangría a la izquierda, o puede ser a la izquierda o a la derecha, y si es textual, necesariamente tendríamos que incorporarle, tendríamos que colocar la página de la que procede esa cita, ¿de acuerdo? Luego, si hemos incorporado esa referencia a un autor en el texto, al final tenemos que referenciarla. Para las referencias podéis utilizar también la norma del APA, que si ponéis en internet, aunque no la tengáis de otra materia, que supongo que sí, si ponéis en internet referencias bibliográficas APA, ya os va a salir el modelo, pues la podéis referenciar siguiendo al APA, o no es imprescindible que sigáis ninguna normativa, pero el criterio sería igual que el que os comenté anteriormente. Al menos cuando citéis un artículo de revista o cuando sea un capítulo de libro o un libro, tengo que referenciarlo de la misma forma. Es decir, tengo que utilizar una estrategia que me uniformice la forma de referenciar los capítulos de libros, los libros o los artículos de revistas. No es imprescindible con el tipo de trabajo que se presenta, a lo mejor incluir citas, pero bueno, es fácil que alguna cita en algún momento la incorporéis. Por tanto, si va en el texto, debe referenciarse. Y también esto ya es, digamos, un error cometido menos frecuentemente, pero bueno, que se puede dar, que hay personas que sin utilizar ningún tipo de cita en el documento, sin embargo, al final ponen un listado de referencias. Bien, eso no lo debéis hacer. Si no habéis incorporado ninguna cita en el texto, no incorporéis entonces las referencias, es decir, el número de referencias que debemos presentar al final debe de coincidir con el número de citas que hemos incorporado, en el caso, como digo, de si las habéis incorporado. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda con respecto a esto? Tiberio, ¿quieres apuntar alguna otra cosa?
No, estoy aclarando simplemente la cita de las imágenes. Pero las imágenes que utilizamos en el análisis de contenido, que aportamos a modo de evidencias, creo que lo explicamos en la sesión 12, 11. 11 y 12, una era sobre cómo hacer el informe a partir de texto, no de citas textuales, y otro era cómo hacer el informe a partir de imágenes o capturas de vídeo o transcripciones, ¿no? Capturas de tipo icónico, ¿no? porque las transcripciones y los audios se corresponden mejor con el tipo de informe que hacemos de tipo textual. Y por lo tanto, en ese caso, pues sería tremendo si estuviéramos a cada vez referenciando los gráficos que indicaba Mari Carmen, los gráficos, las imágenes, etcétera, son otro tipo de referencias y de citas. Ahí tenéis que buscar un modo. Nosotros en la presentación, si volvéis a la sesión, veréis que dábamos una, que sería en cierto modo construir a doble columna. En una columna vamos aportando las evidencias de imágenes, fragmentos de imágenes, de pantalla, de lo que sea. Y en la columna de derecha vamos indicando la referencia, es decir, la procedencia, ¿no? Si es de una sesión, de un entorno, etcétera. El número de la sesión, como sea. Y hay que buscar una metodología de ese estilo para que la exposición sea ágil y sea comprensible. Indicando, por lo tanto, aspectos, en este caso, los icónicos, que pueden ser parte de una captura o de otra forma. Eso también, a veces, si utilizas una captura de pantalla, puedes integrar o añadir a la captura de pantalla números o flechas, de tal forma que te permite hacer alusiones al contenido de esa imagen o de ese pantallazo y añadir explicaciones a continuación fáciles de localizar en la imagen. Ahí hay que encontrar, depende del tipo de trabajo de campo que uno ha hecho y de las preguntas que uno se haya planteado, es decir, de lo que esté buscando, para poder hacer una exposición ágil del lo que es el informe de los resultados. Falta, en efecto, Ramón, está la presentación preparada, pero el otro día que intentamos hacer la grabación resulta que falló la grabación, así que hay que volver a repetirla. Pero está la presentación preparada y es la continuación, creo recordar, de una parte del informe, precisamente una parte, la sesión que se hizo era sobre el informe de naturaleza textual, creo recordar, y falta la de naturaleza gráfica o icónica. Creo que es ahora, no lo recuerdo. Sé que el otro día la hicimos y falló, así que a ver si la hacemos cuanto antes para que esté, la pondremos en el muro de portada para que esté disponible, al igual que la presentación. La extensión del informe depende mucho del tipo de trabajo de campo que haya uno hecho y del tipo de preguntas que se haya hecho. Después es evidente que un informe de corte icónico, es decir, visual, entiéndase donde hay que meter imágenes, da igual imágenes que fotografías, que diapositivas de un vídeo, ¿no? Ese va a ser un informe que tiende a extenderse, O, por ejemplo, si organizas los contenidos con tablas, las tablas ayudan a organizar, pero suelen extender los informes. Entonces es muy difícil dar extensiones. Pero lo que hay que intentar es aportar evidencias suficientes para justificar el trabajo que uno ha hecho. Y en ese sentido, en la guía, ya os dábamos también unas horas, ¿no?, que se podría dedicar a cada uno de los apartados también para el trabajo de campo. Entonces, no se os pide que presentéis todo el material recogido, porque eso no hace falta, pero los resultados tienen que estar trufados. Trufados, me refiero, tienen que estar enriquecidos para que uno se dé cuenta realmente al leerlo, pues que si uno dice que aparecen tales o cuales cosas, que aparece tal código o tal categoría, realmente aportar algunas evidencias de que en efecto que existe esa categoría y además que se corresponde con lo que tú dices Y por tanto, es difícil dar una extensión.
Con respecto a la incorporación de tablas, figuras o ilustraciones, el comentario que hace Margarita es bastante pertinente. Es decir, si incorporo ilustraciones, incluso tablas, no debería abusar de ellas, porque también os daréis cuenta que, aunque ayudan a hacer más visibles los resultados presentados, si es verdad que un documento lo pueden hacer bastante enfarragoso el que yo intente presentar, supongamos, no, casi todos o la totalidad de los resultados a través de tablas o a través de figuras, porque en todo caso yo después en la descripción al menos tendré que ahondar sobre los aspectos que se recogen ahí, ¿no? Porque al fin y al cabo esa es una presentación gráfica. Me van a quedar muchos elementos, muchos aspectos por decir. Para eso debo utilizar el texto. De todas maneras, para encontrar cierto equilibrio, hay que buscar, digamos, a ser razonables entre la cantidad de texto que aporto y la cantidad de tablas, figuras o ilustraciones. Es decir, igual, entre comillas, desuso, nos quedaría un documento de pobre, no incorporando en este caso, porque además son muy útiles, ningún tipo de elemento gráfico, a pasarme a lo contrario e intentar abusar, digamos, de este tipo de componentes. ¿Comprendéis? El texto tiene un papel muy importante porque efectivamente, aunque todos recordaremos aquello de que una imagen vale más que 1.000 palabras, sí es verdad que, a ver, facilita, yo creo que más que nada facilita o nos ayuda a intuir con mucha facilidad, pero evidentemente hay muchos componentes que si yo luego los apoyo con el texto, puedo facilitar en mucha mayor medida el reflejo de la profundidad que yo pude realizar en los análisis que he abordado. ¿Entendéis? De todas maneras, también siempre se suele incidir en un aspecto como es el de que cumplan funciones diferenciadas. Es decir, no me tengo que dedicar a repetir lo que efectivamente de manera clara y visual me presenta la tabla, la figura o la ilustración. La función del texto debe de ser, en todo caso, completar, aclarar, etcétera. No limitarme a repetir únicamente lo que presento en la tabla, en la figura o en la ilustración, porque es que entonces no estoy ampliando la descripción, ¿comprendéis? Es decir, que al final no estoy enriqueciendo el documento. Si yo únicamente me limitase de manera escueta a decir únicamente lo que refleja el contenido de la tabla, la figura, la ilustración, etcétera.
Sí, lo que pasa es que estamos utilizando la palabra referencia de forma diferente. Las referencias son citas de autor normalmente, cuando nos referimos a una referencia bibliográfica. Es una cita de autor. Las referencias que aparecen en un informe de trabajo de campo, como en nuestro caso, son citas de fuentes de procedencia de datos, del trabajo de campo que hemos realizado. Entonces es otro tipo de referencia, es también una referencia, es una cita. Si cito a una persona, lo que dice una persona en una entrevista, en un chat, en un foro, en un mensaje, en un muro, en una red social, claro que es una referencia, pero son referencias de naturalezas diferentes y las referencias de unas y otras son diferentes. Es diferente citar un artículo que indicar la procedencia de un dato en un trabajo de campo. ¿Entiendes, Ramón? Pero claro que hay que aportar ese tipo de pues que a eso yo, por ejemplo, le llamo fuentes, ¿no? Las fuentes de la procedencia de los datos. Sí, los pantallazos, igual que todo el tema de los aspectos visuales, como indica ahí Marcelino, tienen más interés cuando es relevante. Es decir, que a veces se utiliza, lo veis también a veces en algún artículo, pues un pantallazo de un tuit. Honestamente, el pantallazo del tuit, y lo utilizan mucho, por ejemplo, estos días, ¿no?, que está la polémica con los tuits aquí en Madrid, en los medios de comunicación se utiliza mucho porque refleja un poco la fuente, ¿no?, la procedencia, pero honestamente el aspecto gráfico no tiene ningún interés en ese caso. Tiene un cierto interés, si hay que reconocerlo, que también lo hemos comentado alguna vez, de justificar la veracidad de la fuente. Es decir, que si yo el tuit lo presento transcrito en pantalla sin más, bueno, alguien puede decir, bueno, pero esto se lo ha inventado, o dice él que es así, pero no es el original, ¿no? De la otra forma, de cierto modo, es como si pillase una fotografía del tuit y, por tanto, le añado veracidad. Claro que cualquier persona sabe que no tiene más veracidad una cosa que otra, porque, claro, también componer una cosa que se parezca a un tuit o que sea tuit, eso no, verlo, ¿no?, como en forma de tuit no justifica ni aporta realmente la seguridad de que es el tuit original. Pero bueno, es cierto que en el lenguaje, digamos, audiovisual, en el que nos movemos, sí es cierto que el pantallazo, para entendernos, del tuit aporta, en cierto modo, una demostración de veracidad o por lo menos de intuición, ¿no?, de que realmente es como fue publicado, ¿no? Cosa que a lo mejor eso tendría poco sentido si fuera una cita de revista o de, no se nos ocurriría o fotografiar el libro para citarlo, ¿no?
Con respecto a los enlaces, es verdad que en algunos casos puede tener mucho interés y el mismo enlace podría ser muy ilustrativo. En el caso que incorporéis el enlace, activad el hipervínculo, ¿de acuerdo? Porque aunque luego incorporéis un documento PDF, si está activado, pues podemos clicar encima e ir directamente al enlace. Procurad que sea el enlace directo, además, para no tener que andar copiándolo, copiando y pegando, quiero decir.
Sí, sin embargo, lo que no vale decir, a ver si me explico, Ramón, es decir, y los padres y las madres, por ejemplo, ¿no?, supongamos, opinan que sus hijos utilizan demasiado las redes sociales y pongo un enlace y que vaya el profesor a leer lo que dicen los padres para encontrar eso. Eso no sirve. Es decir, que tú tienes que hacer la cita textual, es decir, citas textuales de padres y madres, ¿no?, en el ejemplo que estoy poniendo, donde se verbalizan, donde se identifica realmente esas ideas que tú dices que tienen, y luego indicas la procedencia. La procedencia se puede indicar, como decíamos el otro día, entrevistado 1, entrevistado 2, o tweet 1, tweet 20, o linkar el enlace, si son cosas que están disponibles, porque es cierto que a veces el trabajo de campo también tiene esas cosas, es decir, que hay cosas que son, digamos, eso no sé si lo recordáis, lo hablábamos al principio de todo, cuando hablábamos de la naturaleza de los datos que recogíamos, ¿no? Si era mejor con pantallazo, con transcribiendo, los datos que desaparecen, es decir, que son de procesos en desarrollo, por lo tanto, digamos que son perennes, van desapareciendo, mientras perdón, son caducos, mientras que otros son perennes. Es decir, que un tweet en un tiempo razonable, o un post de Facebook, o un post de blog, podemos considerarlo perenne, y va a permanecer, lo puedo linkar. Pero otras informaciones, por ejemplo, un tweet si pasa mucho tiempo, o un chat, por ejemplo, o si es una videoconferencia y no quedó grabada, pues yo a lo mejor pillo un pantallazo de algo, o del chat o de lo que sea, y eso no es linkable, pues porque ese punto en concreto del chat o de la videoconferencia, no tengo forma de referenciarlo, de linkar a ese punto, ¿entendéis? Eso va a depender mucho de las herramientas. Hay herramientas que permiten eso, por ejemplo, YouTube permite dar puntos puntuales, ¿no? En el desarrollo de un vídeo, pero otras herramientas no lo permiten. Y linkas al vídeo, no le puedes lanzar un vídeo de 20 minutos para justificar una cosa que dices que hay y obligar al lector a verse los 20 y además a localizar lo que tú dices que hay. ¿Entendéis el...? Entonces, el trabajo analítico es una cosa, la exposición de ese trabajo analítico es una cuestión, y otra cosa es cómo referenciamos la fuente, que es ciertamente es complicado. Es complicado porque no todo está disponible, sobre todo en procesos en desarrollo. En un debate, en un foro que está cerrado, por ejemplo, ¿no? Hay muchos aspectos. O en un chat, que yo no tengo forma de linkar justo a la cita que estoy hablando, luego tengo que explicarla, y luego pues puedo indicar, ¿no?, que fue ahí buscamos algunas formas, ¿no?, análogas de citar, puedo indicar la línea, puedo indicar el minuto, en qué minuto y segundo se produce del vídeo, yo qué sé, pero no deja de ser una cita, una referencia, pero la cita, el contenido de la cita hay que ponerlo allí. Es la limitación que tiene también el hecho de que hagamos un informe de tipo verbal escrito, porque si pudiéramos, por ejemplo, se podría plantear un momento determinado, vaya, si se pudiese abrir la presentación del informe, eso lo podemos plantear, no nos lo hemos planteado hasta ahora, por lo menos en esta asignatura, que sería abrir a otro tipo de performance, ¿no?, que dicen en inglés, es decir, un tipo de presentación que puede ser de vídeo, musical, audio, fotografía, un cómic, es decir, te lo montas como tú quieras y buscas el formato de presentación que mejor te permita reflejar tus resultados, tus análisis, de acuerdo con la naturaleza del tipo de información que estás manejando, ¿no? Ahí sería seguramente, habrá que dar ese paso en algún momento, porque el hecho de que el informe que pedimos sea de tipo verbal escrito, es decir, un informe escrito, pues claro, tiene esas limitaciones en la transferencia de unos formatos y de unos lenguajes al formato escrito visual papel, para entendernos, ¿no?, que es lo que hemos mantenido hasta ahora. Ahí hay una limitación, sin duda, que se podría romper si admitiésemos otro tipo de informe que no fuese informe en papel, para entendernos, porque aunque lo entregáis en PDF o como queráis, ¿no?, al final el formato que estamos pidiendo es un formato papel, ¿no? A mí no me gusta los anexos con datos, ¿no? Yo prefiero confiar en los estudiantes sobre, pero ni en esto ni en un TFM ni en una tesis doctoral. Yo no entiendo que el investigador tenga que aportar sus datos en bruto, ¿no? Igual que si pasa un cuestionario tampoco le pido, y pasó 300, no le pido los 300 cuestionarios para que me demuestre que realmente eran 300, ¿no? Quiero decir que hay un aspecto de responsabilidad por parte del investigador y de confianza, ¿no?, de formas también de establecer la relación de trabajo por parte del equipo docente, que yo creo que es más maduro y es más sólido en estos términos. Por lo tanto, a mí no me gusta ni necesito ver los datos en bruto para entendernos, es decir, el trabajo de campo, ¿no?, que también se podría pedir. Hay gente que lo pide, hay gente que pide incluso en las tesis doctorales, adjuntan en CD los datos y las entrevistas y no sé qué, ¿no? Yo creo que se pueden aportar evidencias suficientemente como para reflejar en el cuerpo del trabajo, de ahí la importancia del apartado de resultados, ¿no? Y por eso yo creo que tiene que estar trufado, ¿eh? Y es decir, hay que aportar evidencias ahí suficientes como para que sea un informe sólido. Y yo creo que por parte del investigador, en vuestro caso, yo creo que también es asumir la responsabilidad de buscar ese equilibrio entre la síntesis y la suficiente información como para que el informe se vea sólido. Y como todo eso hay que aprenderlo, pues es una cosa ciertamente difícil de dar en parámetros concretos, es decir, ¿y esas cuántas páginas son? ¿O cuántas evidencias hay que abordar? Pues yo no sabría decirlo. Entonces, parte del aprendizaje es buscar a aportar suficientes evidencias como para que el informe sea sólido. Ese problema está aquí, lo tendréis cuando escribáis un artículo, lo tendréis en el TFM, lo tendréis en la tesis doctoral, hagáis lo que hagáis en términos de investigación. Yo creo que ese problema va a estar ahí latente. Es una parte de lo que hay que aprender a hacer. Es como buen cocinero, pues aprender a trufar ese relleno de carne, ¿no? De lo que sea, para que resulte sabroso. Ese tipo de datos son siempre importantes, el tema de las, sobre todo cuando son identificables, ¿no? Que son las características de las fuentes. Es cierto que a veces, por el tipo de investigación que hacemos, no tenemos ese tipo de datos, ¿no? Ese tipo de, pero si los tenemos siempre viene bien. Ese tipo, ya no digamos, si además vamos a hacer algún tipo de análisis de contingencia, es decir, comparar precisamente los resultados, ¿no? Las opiniones, las conductas, los comportamientos, las preferencias, lo que sea, ¿no? En función del género, de la edad, de la profesión, claro, entonces significa que en algún momento yo tengo que explicar ese tipo de datos para entendernos, y lo que me preguntas es en qué apartado lo pongo, es un tipo de resultado. Tú piensa, por analogía, por ejemplo, cuando expones los resultados, ¿no? Lo habrás visto muchas veces. Los resultados de un cuestionario, pues normalmente esos son datos de perfil que se suelen poner al principio y se suelen exponer también como datos descriptivos al principio del informe de los resultados de un cuestionario, ¿no? Pues aquí pasaría un poco lo mismo, ¿no? Habría una parte inicial de descripción de la población, de los usuarios, de los alumnos, ¿no? De los que he recogido la información. No es un problema de confianza, desconfianza, pero eso para mí es una etapa superada, ¿no? Hubo una época en que, en efecto, toda la gente que investigaba mucho en el ámbito social, de las ciencias sociales, ¿no? Que investigaba con estrategias, con metodología cualitativa, se sentía, digamos, cuestionada, y por lo tanto necesitaba aportar de todo, ¿no? Y se ponía incluso los resultados, los materiales recogidos, se exponían para que la gente pudiese comprobar si realmente lo que decía que había en las entrevistas. Yo creo que con un informe, entre comillas, trufado, como el que proponemos, estamos en un camino intermedio entre lo que sería aportar todo el material y obviar el material, ¿no? Y saltar, digamos, directamente a resultados tipo conclusión muy limpios, que yo creo que sí son más discutibles, ¿no? Pero en este formato intermedio, que es unos resultados estructurados y, digamos, rellenados, ¿no? Fortalecidos con evidencias, yo creo que estamos en un estadio intermedio que, por otra parte, pueden dar la suficiente confianza, solidez, fortaleza al informe, ¿sí? Sin tener que aportar el material entero, ¿no? Entonces, ¿tenéis alguna pregunta más? O si Mercarmen quiere añadir algo más.
No, por mi parte nada más. Si tenéis todavía alguna duda.
Lo único que hay que recordar es que, bueno, nosotros seguimos, ya hemos dicho, con videoconferencia hasta el día de entrega. El último día de entrega será el 4, el día de la fecha límite, ¿no?, que hemos puesto para la entrega, es el 4 de julio. Lo voy a apuntar por aquí. Entonces, pues tenéis tiempo, vamos a seguir trabajando, atenderemos a partir de ahora, sobre todo, pues dudas que puedan aparecer en la elaboración del informe o en los análisis que vayáis haciendo. Nos quedan un par de sesiones más, ¿no?, de webconferencia, y los dedicaremos básicamente eso, a atender dudas o problemas que se os puedan, perdón, ir dando a lo largo de estas semanas que nos quedan. Creo que me está cogiendo el frío aquí, entre el aire acondicionado y... En fin, bueno. Si alguien tiene alguna duda, lo puede mandar, aunque no solemos hacer revisión previa, ¿no? Pero bueno, si tienes dudas sobre, por ejemplo, si estás abordando suficientes evidencias, o si crees que el aporte de evidencias es suficiente o no, pues también lo podemos comentar, ¿no? No habría problema, vaya. Bien. Sí, lo que pasa es que lo de las revisiones previas tiene múltiples interpretaciones y aplicaciones, ¿no? La última revisión previa que hice era en un TFG, un trabajo fin de grado, y el alumno me lo mandó, yo lo revisé, y resulta que el trabajo estaba copiado, ¿no? Es decir, puse un par de párrafos en Google y aparecía aquello más negrita que la tipografía más gruesa, ¿no?, que podamos imaginar. Entonces, claro, a ese alumno pues lo he hecho para atrás. En realidad yo no lo puedo hacer nada porque lo ha copiado, pero realmente no ha presentado el trabajo, ¿no? Entonces, claro, me está tomando el pelo, porque me está tanteando sobre si yo leo el trabajo o no. En fin, no será el caso, porque el tipo de trabajo que hemos hecho es muy diferente, ¿no? Pero el tema de las revisiones previas tiene a veces ese tipo de cosas.
De todas maneras, yo recomiendo que nos formuléis las dudas puntuales o los problemas concretos que os surgen para el desarrollo del epígrafe que corresponda, porque, a ver, es que con el tiempo que quedan no tiene ni objeto, porque las situaciones que se pueden dar además son muy diversas, desde que nos pueda mandar alguna persona pues uno de los epígrafes, es decir, como mínimo para hacer una revisión hay que tenerlo completo, ¿no? Entonces lo más fructífero para vosotros es el problema, el obstáculo con el que te encuentras en ese momento, pues nos hacéis la consulta e intentamos resolverosla para que evidentemente podáis desarrollar ese apartado y los distintos apartados en las mejores condiciones.
Sí, en general yo creo que no va a haber... La duda en general que hay, porque todos los epígrafes, si os fijáis, todos estos epígrafes que planteamos son muy concretos, ¿no? Realmente hay poco donde extenderse. El único que realmente, que es este que está subrayado, el punto 11, que es el de los resultados, es el que va a ofrecer más dudas. Seguramente que es el que le hemos dedicado más tiempo también, ¿no? Pero es el que ofrece realmente más dudas. Está justificado, yo creo, que se le dedique tiempo, porque es el más difícil de... y claro, caben otras alternativas, ¿no? Le puedes dar a los alumnos también ejemplos, trabajos anteriores, pero bueno, no apostamos por esa forma de planteamiento. todo esto siempre es un constructo personal, esperando que también la gente pueda encontrar una forma, un camino original, propio, personal, una forma de hacer las cosas, ¿no? Pero sí, el apartado de resultados seguramente que es el más complicado. Si os atrevéis, por ejemplo, para la semana que viene, cada uno de vosotros, lo podemos plantear así, mandaros una invitación y cada uno de vosotros que aporte un ejemplo, ¿no?, de categoría o de idea, de concepto, de respuesta y cómo lo ha analizado, pues lo montamos aquí en una presentación y podemos compartir entre todos así. Eso podría ser interesante también, porque tenemos aún un par de semanas. Entonces, si para la semana que viene os comprometéis a enviar, aunque solo fuera una categoría, ya haría falta saber por lo menos el objetivo o pregunta de investigación. Luego la categoría, su definición y cómo la aportáis evidencias. Lo podemos plantear así. Y con que tres o cuatro lo aporten, pues ya podemos hacer una sesión interesante. Y eso nos permitiría, en función del tipo de datos y del tipo de información que manejáis, ver si queda suficientemente trufado o no, como decíamos. Si os parece, lo podemos hacer así. Es cuestión de... Pues que eso, como lo tenéis que preparar, sería quizá conveniente mandaros un mensaje. Mandaremos un mensaje a través de la herramienta esta que tenemos de mensaje evasivo desde el curso virtual, y invitándoos a todos a que preparéis eso, aunque solo sea una diapositiva o un... Si es más de una diapositiva, pues no pasa nada, se lo montamos aquí. Pero claro, hay que contextualizarlo un poco. Es cierto, pero con que ahora mismo hoy estáis cuatro, ¿no?, por ejemplo. Solo con que los cuatro aportéis algo, hacemos una sesión estupenda. Porque ya os habréis dado cuenta que a estos profesores no les hace falta mucho tener en pantalla para alargar el pico, para hablar. Es decir que, pero bueno, no es lo mismo que nosotros montemos, que ya lo hemos hecho también, ¿no?, explicar cómo se motiva, cómo se plantean, ¿no?, cómo se aportan las evidencias y todo eso sobre un ejemplo hipotético, a partir precisamente del trabajo de campo que hayáis hecho vosotros, ¿no? Con que cada uno prepare un par de diapositivas con eso, el objetivo, y para ese objetivo una categoría, cómo la define y cómo aporta evidencias, yo creo que podemos hacer una sesión muy interesante. Incluso aquí, no la hemos utilizado hasta ahora, pero cabría la opción de, si tenéis cámara o micrófono, de cambiar vuestro rol aquí en la webconferencia y que se os vea o que se os escuche y que vosotros seáis los que directamente expliquéis ese resultado que habéis aportado. Con todo esto os estoy metiendo una tensión que la semana que viene ya no va a haber nadie a la hora de la sesión. Bueno, es un planteamiento, quiero decir, que podría ser interesante, simplemente. Porque más siendo pocos como somos, podríamos estar todos con cámara también, sin problema, o con audio, ¿no? Como estoy yo ahora mismo, ¿no? Bloqueo la cámara para que el flujo de datos sea más ágil, sobre todo porque estoy grabando y por lo tanto la grabación ya tira del sistema. Y bueno, no es que hayáis enmudecido, es que estáis escuchando con más atención que nunca. Es el chiste, no sé si lo conté alguna, sí, creo que lo conté con vosotros, ya os lo conté. El chiste del que vendía loros y le cuela a un turista, en lugar del loro le cuela un búho, ¿no? Y entonces, claro, el búho no aprendía a hablar ni de bromas, y entonces un día lo llama y le pregunta, claro, por el búho, que supuestamente era un loro, ¿no? Y entonces el vendedor, y bueno, ¿y qué tal ese loro? ¿Aprende a hablar o no aprende? Y le dice el comprador, No ha aprendido nada, pero está muy atento, ¿no? Pues entonces, aquí también, no es que hayáis enmudecido, es que estáis escuchando más que nunca. Sí, la herramienta esta se puede hacer de muchas formas, ¿no? Se puede utilizar, sobre todo con grupos pequeños como estamos hoy, de 6 personas, podríamos estar todos con cámara o con audio, ¿no? Y siempre también se gana mucho en agilidad y en proximidad. Bueno, os lo plantearemos así, si no, de todos modos, podemos recuperar algún análisis que estemos. Yo ahora mismo estoy con un trabajo de comunidades virtuales, de comunidades educativas, grupos educativos en Facebook, por ejemplo. Pues puedo recuperar alguno de estos ejemplos, lo preparo, y Mari Carmen también puede preparar otro ejemplo de lo que esté haciendo, ¿no? No recuerdo ahora lo último que estabas haciendo, Mari Carmen.
Pues,
era algo sobre multiculturalidad, pues, ¿no? ¿O algo así?
Sí. Sí, el uso de los recursos de Internet aplicados a la inclusión del alumnado inmigrante o de ascendencia inmigrante. Estoy con un trabajo en este momento, pues, a vueltas. Muy interesante.
Pues entonces, nosotros también aportaremos un ejemplo nuestro, y además le pediremos a los estudiantes también que aporten un ejemplo suyo.
Bueno, no,
así,
no,
pues entre todos hacemos eso.
No os asustéis, no puede ser un freno esto para vosotros. Sabéis que Iberio, el estilo de él es de lanzar muchos retos, pero lo más importante es que intentéis avanzar un poco con el trabajo, y en la medida, lógicamente, que lo estáis desarrollando, es cuando vais a encontrar algunas dificultades. Ojalá que no encontréis ninguna, si por tanto ya no tendréis nada que preguntar, ¿no? En todo caso, siempre uno se puede plantear, digamos, algún reto a mayores, y es el momento, ¿no? Ya que podemos contar, no sé, con 2 o 3 sesiones más para resolveros esas dudas, que puedan fortalecer sobre todo un poquito más. Yo creo que la parte que decíamos, la parte de tanto del desarrollo de los análisis como de la presentación de los resultados, ¿no? El apartado 11 que recogemos en la presentación.
Muy bien, pues sí, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta más? Si no, en el chat. ¿No? Muy bien. Pues nada, venga, que sigáis activos, ¿de acuerdo? Hasta la próxima semana, eso es.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Buen trabajo y buena semana. Bye.